Si traes tu Biblia, ábrela ahí en Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Vamos a leer el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Juan 8, del versículo 37 al 47. La siguiente semana, si Dios quiere y nos permite, estaremos terminando de estudiar Juan 8. Pero vamos a ver esta porción. Voy a leer el capítulo 8, verso 37 al 47, y al terminar oramos para comenzar. Dice Juan 8, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, queremos pedir, Señor, esta tarde, noche, que tú nos reveles tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que tú dejaste escrito, Señor, para nosotros este día, Señor. La palabra que es viva y es eficaz, Señor. Es lo que te pedimos, que sea viva y eficaz para nosotros este día, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra voluntad, para que podamos sujetarnos a lo que está escrito, Señor, y poder confiar en ti, y poder creer en ti, y encontrarnos siendo discípulos tuyos e hijos tuyos, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos recibir tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús ha estado... Desde la semana pasada vimos que entró en una discusión con un grupo diferente de personas, ¿no? Esta vez no son los líderes religiosos, no son los fariseos, ¿recuerdas? De repente muchos piensan que en este momento está hablando con fariseos, pero no, y si tú lo interpretas de esa forma, está perdiendo todo el sentido de lo que Jesús está diciendo, porque es muy importante para nosotros. Jesús está hablando con personas que creyeron en Él, ¿no? Dice el versículo 30 de este mismo pasaje, dice: hablando él estas cosas, refiriéndose a Jesús, dijo: muchos creyeron en él. Y verso 31, que es cuando comienza esta plática o discusión, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿No? ¿Te das cuenta? Y lo vimos la semana pasada, déjame leerte toda la primera parte para poder ver el contexto. Dice: los que habían creído en él, él les dijo esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta cómo Jesús no le está hablando a fariseos o líderes religiosos? Le está hablando a judíos que, según ellos, dicen, habían creído en él. Pero Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Y en este momento Jesús sabe lo que hay en el corazón de ellos, y Él sabe que no hay una fe genuina. Como vimos la semana pasada, la fe de estos hombres era una fe superficial, muy por encima. Tal vez creían en Jesús y tal vez llegaron al punto de decir: ok, sí, pues tú eres el Mesías, por todo lo que hace, las señales, tú eres el Mesías. Pero ellos no estaban dispuestos a creerle a Él. Esa es una gran diferencia. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y es una diferencia enorme. Y eso es lo que Jesús está viendo, y por eso empieza a hablarles de esto. Y les dice, hey, ok, ustedes ya creyeron en mí, pero necesitan ser mis discípulos, ¿no? Por eso dice, si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente significa que puedes estarte engañando pensando que eres un discípulo y no lo eres. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Entonces, después de eso, de que seas un discípulo verdadero que permanece en la palabra de Dios, vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Y la verdad, lo vimos la semana pasada, no es un concepto, no es conocimiento, es una persona y es Jesucristo. Entonces lo vas a conocer y Él mismo te va a dar libertad. Por eso dijo el hijo, perdón, verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y está hablando de él. Un esclavo cuando muere a cierto punto es libre, pero Jesús está hablando como si fuera la casa de su padre. Y los esclavos han experimentado, aún en este mundo, aunque ellos que no han conocido a Dios, han experimentado las bondades, la misericordia y la gracia de Dios. Todos los hombres lo están haciendo el día de hoy, aunque no conozcan al Señor, porque Dios ha extendido su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué digo que hay misericordia? Porque al momento en que tú y yo, o una persona peca, en ese momento merece la muerte eterna. ¿Y Dios qué hace? Extiende su misericordia, no juzga en ese momento, da tiempo para eso. Y todos los hombres han experimentado ese tiempo. Por eso dice el esclavo, porque ustedes son esclavos del pecado, no van a permanecer para siempre en esta condición. Un día van a ser juzgados y van a ir al castigo eterno, ¿verdad? Dice, pero el Hijo sí permanece para siempre. Por lo tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, importante esa palabra, ¿verdad?, verdaderos discípulos, y seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque el día de hoy hay muchas personas, ¿no?, que traen un título como cristianos, pero no son libres, ¿no? No son verdaderamente discípulos. Y qué importante es lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús los va a llevar a realmente entender su condición. Son esas personas que han creído en Él, ¿recuerdas? Después de eso dice en el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham. Ellos ya les habían dicho esto. Verso 33 le respondieron, linaje de Abraham somos, ¿no? Por eso Jesús dice, ok, ya lo sé que son descendientes de Abraham. Jesús sabía que ellos eran descendientes de Abraham, pero lo eran según la carne, no es lo que va a empezar a decir. Físicamente tenían genes de Abraham, su ADN, ¿no?, el ADN de Abraham, pero era lo único que tenían de parte de Abraham, ¿no? Era lo único, porque ve lo que dice, pero procuráis matarme. Eso es lo que hay en sus corazones, y esto entonces es incongruente, ¿verdad? O sea, dices que eres descendiente de Abraham, pero procuras matar a la simiente. O sea, eso es incongruente. Solamente Dios le pidió eso a un hombre, fue Abraham mismo, cuando le dijo, dame a tu hijo, ¿recuerdas? Fue lo único. Pero esos hombres quieren matar a la simiente, que es Jesucristo. Por eso dice, procuráis matarme, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y está dando la razón, ese por qué es razón. Procuran matarme por esto, porque mi palabra no encuentra un lugar en ustedes, un espacio, lo que significa eso. Y sabes que cuando la palabra es rechazada, porque es lo que estaban haciendo, también es rechazado el Hijo. Por eso están rechazando a Jesús. Y puedes estar diciendo y poniéndote en este lugar de esos hombres y estar aquí y decir, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, es más, yo vengo de familia cristiana. Eso es lo que están diciendo ellos, somos descendientes de Abraham. O sea, yo crecí en la iglesia bautista, o sea, puedes preguntarle a mis papás, yo crecí ahí, ¿no? Yo soy semilloso, o sea, hasta eso. Eso es lo que están diciendo ellos, somos descendientes de Abraham. Y Jesús dice, sí, pero procuras matarme. Tú puedes decir, no, pero para mí, no, ya, eso yo no, ¿cómo voy a procurar matarte? Bueno, cuando tú estás rechazando a Jesús, eso es lo que en tu corazón, esa intención está en tu corazón, lo que dice Jesús. Mi palabra no haya cabida en ustedes, no puede morar en ustedes, Acuérdate lo que dijo: si permanecen en mi palabra. Y ese es el problema. Ellos no están cumpliendo el paso uno de un discípulo verdadero, que es permanecer en la palabra de Dios, creyéndola, obedeciéndola. Por eso dice: no haya cabida en ustedes mi palabra, la están rechazando. Por eso Pablo en Romanos 12, verso 2, recuerda este pasaje, dice: no te conformes a este siglo, no te conformes a este sistema mundial de este mundo, no te conformes a eso, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la palabra pueda morar en ti. Cuando tú renuevas tu entendimiento es con la palabra de Dios. Y ahí el problema: tú puedes llegar a decir, sí, Jesús es Dios, Jesús es Cristo, pero cuando Cristo empieza a ser Señor en tu vida, es cuando tú dices, ay, espérame. Entonces solamente quieres un Salvador, pero no un Señor. Y quiero decirte algo: no lo puedes dividir. Si es tu Salvador, es tu Señor. Si no es tu Señor, nunca ha sido tu Salvador. Así de sencillo. No puedes rechazar a Jesús o la palabra y decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Realmente, como lo tomes, es una evidencia si realmente has sido salvo o no. Por eso Jesús le está diciendo esto. Dice así: cuando una persona rechaza la verdad de la palabra, lo único que está haciendo es manifestando de quién es hijo. Porque eso es lo que va a hablar Jesús. Ellos están llegando a ese punto. Somos descendientes de Abraham. Más adelante van a decir, somos hijos de Dios. Y Jesús les va a mostrar, no son hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros respondamos a la palabra de Dios, vamos a demostrar de quién somos hijos. ¿Ok? Esto es clave para entender todo lo que Jesús va a decir. Dice el verso 38: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Qué interesante el juego de palabras que usa Jesús, lo que está diciendo. Primero dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. O sea, Jesús habla lo que había visto. ¿Qué había visto? Vio al Padre, estuvo con el Padre por toda la eternidad. Está hablando de su preexistencia eterna. Y dice: yo he visto solamente lo que hace el Padre. Y las palabras de Jesús son palabras directas del Padre, es lo que está diciendo. Pero dice: y vosotros, ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Te das cuenta? Jesús, ¿qué hizo? Dice: yo hablo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Yo hablo, ¿qué cosa? Lo que he visto. Pero Jesús le dice a ellos: ustedes hacen lo que han escuchado, han oído. Eso es importante. Ellos ni siquiera habían visto a su Padre, ¿te das cuenta? Jesús sí vio al Padre, lo que está diciendo, yo no lo escuché, yo lo vi. Y eso es lo que yo estoy hablando. Ustedes hacen solo lo que han escuchado, y eso les basta. Ni siquiera lo han visto, pero lo obedecen en todo. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la necedad humana? Dice el verso 39: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esta era su mayor justificación. ¿Te das cuenta? Otra vez, somos descendientes de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Juan Bautista dijo, no me vengan con ese cuento otra vez de que son descendientes de Abraham, porque aún Dios puede traer hijos de esas piedras. ¿Recuerdas? Porque era su justificación. Yo soy descendiente de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham. Fíjate lo que la Biblia habla acerca de esta falsa justificación. Romanos 2. Acompáñame al libro de Romanos. En Romanos 2, Pablo, el apóstol Pablo, también enseñó de esto. Romanos 2, verso 28. Él dice: pues no es judío. ¿Te das cuenta? Está hablando con judíos que habían creído en él y que decían, yo soy descendiente de Abraham, yo ya la libré, yo nací en esta familia ya, yo nací en cuna cristiana y yo ya recibí a Cristo desde niño, yo crecí así y ya con eso ya es suficiente. No, dice, no es judío. La palabra judío significa alabar, ¿no? Alabar al Señor, eso es lo que significa judío. Es muy interesante los dos nombres que usaba para el pueblo de Dios: Israel, que era gobernado por Dios, y esto que era alabar, o sea, alabar a Dios. Y dice, no es judío, O sea, no es la alabanza, dice el que es lo exteriormente. ¿Te das cuenta? Que es lo que decían ellos, yo soy descendiente de Abraham. No, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que, el verso 29, sino que es judío. O sea, el que alaba a Dios realmente, dice, es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿En dónde? En espíritu, no en la carne. Ellos eran descendientes carnales. Yo soy descendiente de Abraham y por eso Juan, Jesús les va a mostrar que no son descendientes, no son hijos de Abraham realmente. Dice, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, eso significa judío, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí está Dios delante de estos hombres y le está diciendo, su alabanza no sirve. Su nombre no sirve, es basura. La alabanza viene de otro lado. Son de los que creen en mí y me creen a mí. ¿Me explico? Gálatas, fíjate, Gálatas 3, verso 6. Ellos dijeron, ¿recuerdas? Somos descendientes de Abraham. Y aquí dice, nuestro padre es Abraham. Y Pedro también dice en Gálatas 6. Dice, así, Gálatas 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un pasaje bien importante para entender la justificación de parte de Dios hacia el hombre, que es por fe, ¿no? Que es lo que los judíos no han entendido. Ellos se querían justificar simplemente por decir, pues yo soy descendiente de Abraham, soy judío, entonces yo ya soy justo. No, dice aquí el texto, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es escrito en Génesis 15:6. Dice, sabed por tanto que los que son ¿de qué? De fe, no los que son de descendencia o genética, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y ellos están diciendo aquí, nuestro padre es Abraham, y Jesús dice, no, no, nunca ha sido así, nunca ha sido por ahí. Por eso es bien importante entender espiritualmente qué significa, ¿no?, el pueblo de Israel y la iglesia, para que no haya esta equivocación, el confundirnos con promesas que solamente es para Israel en la carne y otras son para la iglesia como un Israel espiritual, creyendo y siendo gobernado por Dios. Dice el verso 8 de Gálatas 3, y la escritura, previendo que Dios había de justificar, ¿por qué? Por la fe, no por la descendencia, por la fe a los gentiles, ya no a los judíos, gentiles. Dice, dio de antemano la buena nueva, ¿a quién? A Abraham. ¿La buena nueva a Abraham? ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, la muerte de Jesucristo. Entonces, ¿Abraham sabía que Jesús iba a morir por él? No necesariamente, esto fue antes de que, miles de años antes de que Jesús muriera, pero él le creyó a Dios, ¿te das cuenta? Que su única justicia iba a estar en Dios, en creer en Dios. Eso es lo que está diciendo. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y este es el Evangelio. No es el pueblo judío, no solo son las descendencias de Abraham, todas las naciones. Tampoco está hablando de que todos ya somos hijos de Dios, no. Sino que en todas las naciones va a haber hijos de Dios que van a creer en Jesucristo. Dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el que creyente Abraham. El verso 10 dice esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley, como ellos, yo soy descendiente de Abraham, ese es mi linaje, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú fallas en un solo mandamiento, en uno solo, ya eres pecador y tienes que, o sea, ya mereces la muerte. Necesitas cumplir toda la ley si quieres ir por ese camino de justificación, de decir, yo soy hijo de Adán, soy descendiente de Abraham. Si quieres ir por ese camino, justificación propia, Ya pecaste, ya fallaste, no vas a lograrlo. Por eso eres maldito. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe vivirá, decía Habacuc también en el Antiguo Testamento. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, quieres agarrar la ley y seguirle y justificarte, vas a tener que vivir en la ley y cumplir toda la ley, porque si no vas a morir. Esto lo vimos un poco el domingo pasado, ¿no? Acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ellos siguen abrazando su antiguo pacto, la ley. No, yo soy descendiente de Abraham, ya con eso yo. A mí me enseñaron de niño que... O sea, ¿me explico? Y podemos estar cayendo en eso como cristianos. Lo he visto tantas veces en la iglesia y aún aquí. De personas, y no niños, estoy hablando de adultos, que dicen, yo soy cristiano desde niño. Y vienen aquí con una serie de pecados que dices, tú ni siquiera has nacido de nuevo. O sea, no creas que vas a poder llegar con Dios y decir, Señor, yo nací en cuna cristiana. Pues sí, nada más la cuna era cristiana, ¿no? Ese mismo argumento era el que usaban los judíos. Lo usaron con Juan el Bautista, no lo usaban con Pablo, lo usaron con Jesús. Y Jesús así como, no vengas otra vez con eso. No. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, regresando a Juan 8, verso 39, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es muy lógico, ¿no? Jesús le está diciendo, sé que son descendientes de Abraham, porque él lo dijo, sé que son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Hay una diferencia en eso. Hijos espirituales, hijos de fe. Abraham se reconoce como el padre de la fe, el padre de los creyentes, más que otra cosa en la Biblia. Y ellos no estaban creyendo. Por eso dice, ok, que sean descendientes, lo sé, lo creo, pero hijos, no. ¿Por qué? Dice, pues ¿por qué no están haciendo lo que hizo Abraham? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Ya lo vimos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó en Dios. Pero no solo eso, le creyó a Dios. Lo cité hace rato, Génesis 15:6, y creyó a Jehová. No dice y creyó en Jehová, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue hecho justo por creerle a Dios. Acompáñame otra vez a Romanos, Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4 nos dice así, verso 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Fíjate cómo lo dice Pablo, y Pablo era judío, ¿no? Descendencia judía. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según qué? La carne, o sea, como descendiente. Dice, ¿qué fue lo que halló en la carne, siendo nuestro padre en la carne? O sea, si vas a estar diciendo esto, soy descendiente de Abraham, fíjate lo que Abraham halló. Dice, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, se puede gloriar. Pero no, ¿para qué? Para con Dios. Se puede gloriar con todos los hombres, pero delante de Dios no le va a servir para justificarse. Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? No dice, Abraham fue obediente a Dios y cumplió todos sus mandamientos y le fue contado por justicia. No dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? O sea, entonces él ya estaría ganándose algo. Señor, yo me merezco el cielo, pues ya me lo gané, o sea, fue un trabajo, fue una obra, por eso dice, no es gracia, es una deuda que tienes. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. De eso es lo que está hablando Jesús. Esas son las obras de Abraham. Él creyó en Dios. Dice abajo en el verso 10 de Romanos 4 también. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo fue que su justicia le fue contada? Dice, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? o lo que pregunta, la circuncisión, ¿no?, fue parte de lo que Dios mandó al pueblo, que todo niño, ¿no?, que naciera el octavo día tiene que ser circuncidado como una señal. Y de ahí se agarraban, ¿no? No lo mencionan con Jesús, pero ellos decían, somos descendientes de Abraham, somos circuncidados al octavo día, somos de la tribu de... Eso mismo de que dijo Pablo, ¿no? Eran sus credenciales, eran sus justificaciones. Pero dice aquí, ¿cuándo le fue contado por justicia? ¿Cuando ya se ha circuncidado o cuando todavía no tiene circuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Le fue contado con justicia en Génesis 15 y la circuncisión llegó dos capítulos después, Génesis 17. Todavía no había ningún mandato de ese tipo. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué señalaba? Como sello de qué, de la justicia de la fe. ¿Te das cuenta? Que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los que creyentes, padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Te das cuenta? Entonces ellos dicen, pues somos hijos de Abraham, y dicen, no, no son hijos de Abraham. Y Pablo lo entendió claramente. Él creyó y le creyó a Dios. Por eso Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Qué hizo él? Creyó en Dios y le creyó a Dios. Ustedes no son hijos de Abraham, ya que no creen en Dios como él lo hizo, lo que Jesús le está diciendo. Y no solo eso, ¿qué otra obra hizo? Obviamente, eso trajo la fe. Abraham obedeció a Dios, fue obediente a todo lo que Dios le dijo. Conocemos la historia de Génesis 22, cuando Dios le pide a su hijo y no desobedeció, no discutió con Dios. Pero fíjate lo que dice Hebreos 11:8. Si quieres anota la cita, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Por la fe, no dice por la ley, dice por la fe Abraham, siendo llamado, o sea, por Dios, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe que tenía Abraham. Esas son las obras de Abraham. Abraham creía en Dios, le creía a Dios y obedecía a Dios. Y ellos no están, ellos están discutiendo con Jesús. Abraham recibió órdenes de Dios y él ni siquiera discutió con Dios. Pero esos hombres están poniendo al tú por tú con Dios, con Jesús, con el Hijo. Si ellos fueran hijos espirituales de Abraham, entonces es cierto, actuarían igual que Abraham, en fe, en confianza y en obediencia, pero no lo están haciendo, no lo quieren hacer. Y es bien importante que tú empieces a ver dónde estás parado. Si tú estás también actuando como ellos, o realmente como un hijo de Dios. ¿Tienes fe en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Estás obedeciendo realmente a Dios? No quiere decir que va a ser 100% obediente, que nunca vas a fallar. Abraham falló, lo sabemos muchas veces, ¿verdad? Pero seguía creyendo en Dios. Está hablando de eso, que realmente nuestra vida esté en Cristo, esté en Dios, confiando en Dios. Entonces, regresando al texto, Jesús habla de un, digámoslo así, ADN espiritual, ¿verdad? El ADN de un creyente, que es fe y obediencia. Fe y obediencia. También hay en Romanos, pero en el capítulo 9, Pablo dice esto, verso 6, Romanos 9, verso 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque lo que está explicando Pablo, cualquier judío podría decir, entonces estás diciendo que la palabra de Dios no sirvió, que falló. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nuevamente eso que vimos. No todos los que son judíos realmente son judíos. No los que descienden de Israel son israelitas. La palabra Israel, como te decía, es gobernado por Dios. No todo el que dice, yo soy Israel, yo soy gobernado por Dios, realmente está siendo gobernado por Dios. Así como muchos cristianos dicen, no, es el Señor es Jesús, pero no dejas que sea tu Señor en tu vida. ¿Sí te das cuenta? Podemos estar creyendo en lo mismo que estos hombres están haciendo. Dice entonces, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, ¿son qué? Todos hijos, ¿te das cuenta? Refiriéndose a hijos de Abraham. Sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa eso? La promesa de Dios, ¿te das cuenta? Esto es, verso 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ya no dice hijos de Abraham, ¿verdad? Hijos de Dios. Sino que los que son hijos según ¿qué? La promesa, lo que Dios prometió, por tanto es fe. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y está hablando de eso, de la fe que tuvo Abraham. Entonces, es muy claro a qué se refiere. Y Jesús simplemente está mostrándole su condición. Cuando eres realmente eres hijo de Dios, hay evidencias, evidencias muy claras de que eres hijo de Dios. Porque vivir por fe te lleva a mostrar esas evidencias. ¿Cómo respondes? ¿Cómo estás respondiendo? A lo mejor tratas de engañar a la gente de que eres un cristiano y no lo eres. ¿Sabes qué? De nada sirve que engañes a la gente. A Dios no lo vas a engañar. Ellos, lo que está sucediendo aquí, Jesús conoce lo que hay en sus corazones y no quieren humillarse, no quieren reconocer, siguen en su necedad. Fíjate lo que dice el verso 40. Jesús les dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice: no hizo esto Abraham. Entonces Jesús les dice: pero ustedes procuran matarme. Otra vez le está diciendo eso, lo que hay en sus corazones, quieren matarme. Estas son sus obras, no es lo que Abraham hizo. Abraham nunca hubiera intentado matar a Jesús. ¿Me explico? Es lo que está diciendo. Abraham nunca hubiera hecho esto. Es más, ¿sabes qué fue lo que hizo Abraham? Ahí adelante, en Juan 8, verso 56, fíjate lo que dice. Abraham, vuestro padre, está hablando Jesús, se gozó de que había de ver, ¿qué? Mi día. Y lo vio y se gozó. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Cuando Abraham estaba aquí, él tenía la esperanza y se gozaba de la promesa que tenía de un día verme. Y ¿sabes qué? Llegó ese día y me vio y se gozó. Él no quería matarme. ¿Y ustedes? Ustedes me quieren matar. Yo vine y no hay gozo en ustedes. Ellos querían matar a Jesús, pero con esa intención solo estaban realmente afirmando su propia muerte. Ellos ya estaban muertos. ¿Te das cuenta? Qué irónico, ¿no? Los que están muertos son los que quieren matar a Jesús, rechazando la verdad, rechazando la palabra. No me hables de Jesús, no quiero saber nada de él. ¿Por qué? Por eso, porque estás muerto. Pero cuando tienes vida, cuando eres hijo, te gozas. Te gozas. Jesús les dice: ¿me quieren matar? Dice: hombre que os he hablado la verdad. Qué interesante, Jesús como hombre dice: yo un hombre que les estoy diciendo la verdad. Procura matar a Jesús por haberles dicho la verdad de lo que está diciendo. Y para un hijo de Dios la verdad puede ser, lo vimos la semana pasada, puede ser incómoda, puede ser triste, puede avergonzarnos, pero nunca ofendernos e irritarnos a este grado, nunca, nunca. A los fariseos les ofendía la palabra, les incomodaba y se irritaban y querían matar a Jesús. ¿Te das cuenta cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Ahora, vuelvo a lo mismo, ellos no son fariseos, son judíos que habían creído en Jesús, pero querían matar a Jesús. ¿Cómo respondes cuando Dios habla claro a tu vida y te dice: deja ese pecado, deja esa situación, deja esa relación, deja ese trabajo, deja esa persona? ¿Cómo respondes? Tú puedes decir: no, no, pero yo para matarlo, no, no, pero en tu rechazo a la palabra es como si tuvieras esta misma actitud. Estás matando a la palabra, estás matando a Jesús. Y Jesús le está diciendo: yo solo estoy mostrando la verdad, aunque sea dura, porque es dura. Muchos ya se fueron, ¿recuerdas cuando lo vimos? dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Yo mejor me voy de aquí. Y se quedan unos pocos con Jesús. Pero si recuerdas el proverbio 27:6, fieles son las heridas del que, ¿qué? Ama. Fieles son las heridas del que ama. Jesús está diciendo, estoy diciendo la verdad. Y sé que la verdad puede llegar a incomodarles, a lastimarles, a entristecerles, pero es la verdad. ¿Y por qué? Porque les amo. ¿Cuántas veces no somos como Jesús? Tenemos a alguien que está de necio. Y tú y yo lo que hacemos es darnos la vuelta y ya. Habla con la mano, ¿no? Ya no queremos saber de ti, eres un necio. Y Jesús estaba ahí con ellos. ¿Por qué? Porque les amaba. ¿Y por qué le está hablando la verdad? Y la verdad lo hemos visto, la verdad no solapa. La verdad es la verdad. La verdad trae, ¿qué cosa? Libertad, ¿no? Y Jesús lo sabe. Por eso dice, ustedes necesitan la verdad. Yo no le estoy mintiendo, no lo estoy engañando, le estoy diciendo lo que necesita. Sin embargo, me quieren matar. Y si te das cuenta, Jesús no busca defenderse, no busca vengarse. Él estaba amándoles con la verdad. Quería despertar sus corazones a la verdad. Por eso les dice, yo les hablé solo la verdad, la cual he oído de Dios. Y Jesús nuevamente recalca que sus enseñanzas no son de Él, sino del mismo Padre, lo que está diciendo. No hizo, termina diciendo el verso 40, no hizo esto Abraham. ¿A qué se refiere? O sea, Abraham nunca quiso matarme. Esas no son sus obras. Abraham nunca actuó como estos judíos que creían que por ser descendientes de Abraham podían despreciar a Jesús y sus palabras. Está diciendo, esto no hizo Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Desde antes ya habló de su padre, ¿no? En verso 38 dijo, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. O sea, si hay un padre que tienen, no es Abraham. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ya se pone muy caliente esa discusión, ¿verdad? Jesús le dicen, su padre no es Abraham y ustedes hacen las obras de su padre, que no es Abraham. Entonces, ¿quién es su padre? Por eso van a contestar, nosotros no somos nacidos de fornicación, sabemos quién es nuestro padre. Entonces, si Abraham no es su padre, ¿quién es su padre? Jesús lo lleva a considerar su descendencia correcta, espiritual. Es lo que le está mostrando. Ustedes no hacen las obras de Abraham, entonces, ¿de dónde vienen sus obras? Por eso le contestan así, tan duro. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Pero con eso estaban insultando a Jesús. Ellos entendieron para dónde iba Jesús. Es por eso que se ofenden y responden tan agresivamente. Ellos están diciéndole a Jesús, nosotros no somos de dudosa procedencia como tú. Nosotros sí tenemos registro de nuestras genealogías. Tú eres hijo de María, pero no eres hijo de José. ¿Quién sabe de quién serás hijo? Qué fuerte, ¿no? Digo, ¿por qué digo esto? Más adelante lo va a decir. ¿No decimos nosotros que tú eres samaritano? No, más adelante va a decir eso. Y son los que habían creído, ¿te das cuenta? Ellos dicen, tú eres hijo de María, pero tu padre quién sabe quién es, mientras que nosotros somos hijos legítimos de Abraham. O sea, tú eres un bastardo, un hijo ilegítimo, ni siquiera legítimo de Abraham por tu dudosa procedencia. Jesús entonces les dijo, verso 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que esa sería la obra, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Jesús ya les demostró, no son hijos de Abraham. ¿Y qué dijeron? Pues somos hijos de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Pues tampoco son hijos de Dios, ¿no? Si vuestro padre fuese Dios, o sea, ellos no son hijos de Dios como dicen ser. Juan 1, verso 11 y verso 12, ¿recuerdas? Juan 1, lo vimos, A lo suyo vino, pero los suyos. Y Jesús dijo: yo vengo para los hijos de la casa de Israel. A lo suyo vino, y los suyos, la casa de Israel, dice, no le recibieron. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, te das cuenta nuevamente el creer, esos son hechos hijos de Dios, engendrados por Dios, por la voluntad de Dios. No todos son hijos de Dios. Ni porque seas judío, ni porque seas católico, ni porque seas evangélico, bautista, cristiano, romano, protestante, no. Es porque has creído y le estás creyendo a Jesús en tu vida. Mas el justo por la fe vivirá. Eso habla de una constante. Mientras que estés en esta tierra, si eres justo, vas a dar una evidencia en tu vida de vivir en la justicia de Dios. No por tu esfuerzo, sino por lo que Él ya hizo, porque te justificó. Por eso dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esas sean las obras pues de Abraham. Pero no hay. Ellos no amaban a Jesús. Ellos querían matar a Jesús, ¿recuerdas? Y esos son los que habían creído en Él. Verso 31. ¿Te das cuenta el gran abismo entre creer en Dios y creerle a Dios? Es muy grande. Y es un abismo entre la vida y la muerte. Creer en Dios no te va a salvar. Creer que Dios existe, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Muchos dicen que creen y ni tiemblan. Dice: ciertamente me amaría. Juan escribió también en 1 de Juan 5, verso 1. Si quieres anotar la cita, 1 de Juan 5, verso 1, su primera carta. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y todo aquel, no solamente que cree que Jesús es el Cristo, sino todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién está hablando? De Jesús. Si tú no amas a Jesús, realmente no eres un hijo de Dios. Dice: no, yo lo amo, yo le canto, ¿no? Yo le canto. Eso no es amar a Jesús. ¿Le estás creyendo? ¿Le estás obedeciendo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. O sea, realmente en eso se va a ver si me aman, si están obedeciendo, si me están creyendo. Si ellos hubieran sido verdaderamente hijos de Dios, habrían recibido y amado al Hijo de Dios, y no lo hicieron. Jesús dice: si realmente fueran hijos de Dios, me amarían. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido y he venido. Dice: pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús vino de Dios. Dios el Padre fue quien lo envió. Jesús no vino de sí mismo, lo que está diciendo: yo no vine por mí mismo. ¿Por qué Jesús ha sido tan enfático en esto? El que me envió, ¿recuerdas? Aquel que el Padre envió. Porque esto es bien claro, habla de su misión, lo que Dios lo llamó a hacer. Porque si Él ha venido del Padre y el Padre fue quien lo envió, su obra viene de Él. No viene de Él, perdón, sino del Padre, es lo que está diciendo. Ustedes que dicen que son hijos de Dios, Él fue el quien me envió, de Él estoy hablando. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. No dice: de tal manera amé al mundo que vine yo a rescatarlos. No, la Trinidad está ahí, pero es importante la autoridad y con qué autoridad venía Jesús. Dice: ni siquiera es la mía, es lo que el Padre me mandó, aquel que ustedes dicen honrar. Si el Padre lo envió, entonces Él tiene el poder para llevarnos al Padre. También significa eso. Dice: yo de Dios he salido y he venido. O sea, de allá vengo. Lo que yo he visto, eso es lo que hablo. ¿Se dan cuenta? Lo está demostrando. De allá vengo. ¿Y por qué vengo de allá? Porque los voy a llevar allá. ¿Te das cuenta? Esa es mi misión, ese es mi propósito. Llevarlos a casa con el Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 6 más adelante: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie más puede llevarte, nadie. Nadie más tiene la potestad y capacidad de hacerlo. Jesús lo demostró: nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni la Madre Teresa de Calcuta, ¿me explico? Ni la Virgen, nadie. Son engaños, solamente Jesús. Y si dices: ay, espérame, o sea, con mi madrecita no te metas, estás rechazando la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? No estás creyendo en Jesús. Si tienes problema con eso, no estás creyendo lo que Jesús enseñó. Y eres de estos que dicen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Es fuerte, ¿verdad? Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Dios. Y yo no te voy a engañar. Al contrario, así como Jesús está aquí, quiero que abras tus ojos a la verdad y puedas ver a aquel que dio su vida por ti. Por eso él pudo decir: yo soy el camino, porque vengo de allá, yo conozco el camino, yo los voy a llevar de regreso. En la cruz preparó ese camino para que tú y yo podamos regresar al Padre un día. Y yo soy la vida, y yo soy la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es esto que Jesús está diciendo, porque nuestro linaje espiritual, no carnal, no, yo vengo de Abraham, si es que mi apellido Sánchez, entonces vengo de Abraham, porque es lo que ya dicen los judíos mesiánicos, si tu apellido acaba con EZ, entonces ya eres judío. La misma basura, ¿te das cuenta? No es descendencia carnal, una descendencia espiritual. Entonces, si nuestro linaje es espiritual, entonces ese linaje no solo determina nuestra naturaleza, sino también determina nuestro destino. ¿Te das cuenta? Nuestro destino. Eso fue lo que Jesús vimos la semana pasada. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque es el hijo, es aquel que lo único que puede hacerte libre, nadie más puede hacerlo, es el hijo. Si somos nacidos de nuevo realmente, que hemos creído en Jesús, entonces tenemos a Dios como nuestro Padre, somos hijos de Dios. Y será manifiesta nuestra naturaleza, y no solo eso, nuestro destino. Nuestra ciudadanía no es de aquí, es de los cielos, decía Pablo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si Dios no es nuestro Padre, eso también se mostrará en nuestra naturaleza, con nuestras obras, y por último, nuestro destino. ¿A dónde vas a ir? Fíjate, vamos a continuar el verso 43. Les dice, Jesús pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero él solito contesta, ¿no? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces Jesús ya les muestra su verdad, ¿no? Y lanza esta pregunta, que es el problema: ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no entiende mi lenguaje? Y lo responde él mismo: porque no pueden escuchar mi palabra. Ya lo dijo, no haya cabida en ustedes. Es como si Jesús le estuviera hablando en otro idioma, en otro lenguaje. Es lo que le está diciendo, ¿no? El lenguaje de Jesús es eterno, ¿te das cuenta? Todo el tiempo ha sido así, lo vimos con Nicodemo. O sea, Nicodemo, si no crees las cosas de esta tierra, ¿cómo vas a creer las celestiales? ¿Recuerdas? La mujer samaritana, ¿cómo vas a sacar agua de este pozo? Y Jesús está hablando de cosas celestiales, eternas. Y así, así sucesivamente. El lenguaje de Jesús es eterno, espiritual. El de los judíos es temporal, carnal. A ellos no les interesaba lo que Jesús decía, porque ellos amaban su vida en esta tierra. No había un interés por lo eterno. Por eso no puedes escuchar a Jesús si no entiendes de qué está hablando vida eterna. Ni siquiera creo en eso. Entonces no digas que crees en Jesús. No lo digas, porque Jesús habló de la vida eterna. Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si no te interesa la eternidad y las cosas espirituales, entonces no eres un hijo de Dios. Porque es lo que está diciendo aquí. Por su naturaleza no pueden escucharme, porque ustedes hablan otro lenguaje, un lenguaje terrenal. Están conformados a este siglo, a este mundo. No les interesan las cosas celestiales. Jesús habla de tener también la disposición correcta hacia la palabra de Dios. Ellos no tenían esa disposición. No entiendes porque tu corazón no está dispuesto. Esa es la situación. Y muchos llegan aquí, no, es que no entiendo. Es que el pastor habla muy rápido, no le entiendo nada de lo que dice. Ese no es el problema, porque otros sí entienden y han creído. Tu problema está más interno aquí, en tu corazón. Déjame citarte Santiago. Santiago 1, verso 19. Fíjate si no es el problema. Santiago 1, 19 dice: por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué. ¿Esos hombres están escuchando? Están discutiendo con Dios, ¿verdad? Están discutiendo con Jesús. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y está hablando a creyentes. Así responde un creyente ante la palabra de Dios. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que tú te enojes por lo que escuches en la palabra, no va a cambiar la voluntad de Dios. No decir, Dios, si es cierto, tienes toda la razón, juzgué mal eso. Esa ley tengo que borrarla porque sí me pasé con eso, perdón. ¿Me explico? No. Fíjate lo que dice el verso 21, perdón. Por lo cual, entonces, el problema no está en la palabra, sino está en mi corazón. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lenguaje de este mundo, deja de conformarte a este mundo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es muy claro, ¿no? ¿Por qué no me entienden? Porque no hay una disposición en sus corazones para entender. Por eso, a lo mejor vienes aquí y dices, yo no entiendo, por esto. Tienes que, si te das cuenta, estoy hablando de una disposición en tu corazón de dejar eso. No estoy hablando de que lo dejes, porque muchos toman eso. No, pues ahora que ya deje de tomar, voy a la iglesia. ¿No? Ahora que ya deje de robar, voy a la iglesia. No, ven a la iglesia. Ya dispón tu corazón a dejar esas cosas. Nunca vas a venir. Si sigues pensando así, nunca vas a venir. Habla de una disposición en tu corazón. Si sabes que, Señor, no puedo. Soy esclavo, porque esa es tu condición. Soy esclavo, pero sé que tú puedes. Entonces hay una disposición de decir, hazlo, Señor. Y Dios lo va a hacer. Jesús les dice muy fuerte en el verso 44 de Juan 8, otra vez regresando a Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Jesús ya abre el telón y dicen, ahí está su papá. ¿Somos descendientes de Abraham? ¿Somos hijos de Abraham? ¿Somos hijos de Dios? No. Su padre es Satanás, el diablo. Qué fuerte, pero qué verdad. Hasta este momento Jesús buscaba que ellos reconocieran su verdadera descendencia espiritual. Pero su orgullo y soberbia no les permitió hacerlos. Entonces Jesús trae la verdad de su condición. Su padre es el diablo. La palabra diablo significa calumniador, el que acusa. Y lo que está diciendo. ¿Por qué dice esto Jesús? A continuación explica. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está. Las obras de su padre van a ser. Verso 38 lo dijo. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué quieran hacer? Matar a Jesús. Y no son sus propios deseos, son los deseos de su padre, el diablo. Sus obras, su rechazo a la verdad y a la persona de Jesús lo único que revelaba es su verdadera descendencia diabólica. Y dices, ay, es que diabólico suena como al conjuro, ¿no? O algo así. No, eso sí es lo diabólico. Son hijos del diablo. ¿Te das cuenta? Si no eres hijo de Dios, entonces ¿de quién eres hijo? No hay otra. No hay otra. ¿Verdad? Espero que eso despierte tu conciencia. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Esas son las obras. ¿Ustedes qué quieren hacer? Matarme. Y él ha sido homicida desde Génesis. Desde el principio. Génesis 3, ¿recuerdas con Eva qué hizo? ¿Le engañó? ¿Para qué? Para que entrara el pecado y la muerte a este mundo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque sí conoció la verdad. Dios lo creó como un ángel y no permaneció en esa verdad. Dice, ¿por qué? Porque no hay verdad en él. Estas son las obras del diablo: homicida y mentiroso. Dices, ay no, pero yo no soy homicida. ¿Por qué te la andas engañando a tu esposa? Y andas de mentiroso en el trabajo. Y no solo eso, dice la palabra de Dios que si llamas a tu hermano tonto, ya lo mataste. Así de sencillo. Así estaban actuando esos judíos que habían creído, entre comillas, en Jesús. Sus obras solo revelaban su verdadera descendencia, que no era divina, era diabólica. Y cuando rechazas la verdad de la palabra de Jesús, estás rechazando al mismo Jesús y solo estás descubriendo que no eres hijo de Dios, sino eres un hijo del diablo. Y Jesús dice al final del verso 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús conoce a Satanás muy bien, más que tú y que yo. Y él aún dice, esta es su esencia, de ahí viene. Cuando habla mentira, de suyo habla. La mentira y el engaño son parte de la naturaleza del diablo. Son parte de su carácter, de sus atributos. Así como Dios tiene atributos, justo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, santo, Satanás también los tiene. ¿Sabes cuál es? Homicida, mentiroso. Esos son sus principales atributos. ¿A quién te estás pareciendo? ¿De quién eres hijo? Aquel que vive engañando y mintiendo es hijo del diablo. Para nada es un hijo de Dios. Verso 45, Jesús dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, a él, que es un mentiroso, que es un homicida, lo escuchan y ya andan haciendo sus obras, pero yo que traigo la verdad, no me creen. Y al decir esto, cualquiera podría arremeter contra Jesús y cuestionar la verdad. Bueno, esa es tu verdad, Jesús, ¿verdad? Eso es lo que tú dices. Por eso Jesús pregunta esto en el verso 46, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Como dejando abierto esta pregunta. Y el obviamente Juan no lo dice, pero como se ha escrito en el griego, hay una pausa en esto. Jesús hace una pausa para que, okay, díganme, ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? Él hace una pausa esperando una respuesta, pero ninguno responde. Jesús los incita a refutar sus afirmaciones, sus enseñanzas. Díganme en qué me he equivocado, en qué pecado. Él quiere, dice, si hay algo, demuestren que es falso lo que estoy diciendo, que mi testimonio, porque eso está hablando, que mi testimonio es falso. Díganmelo. Jesús les dice, si uno de ustedes me redarguye, mostrando que estoy pecando y lo que digo no es verdad, me retracto. Pero nadie contestó. Por eso dice esto a continuación. Pues si digo la verdad, ¿no? Porque ahora sí que el que calla otorga. Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Obviamente Jesús ya sabía por qué no le creían. Con esa pregunta lo que busca en ellos es despertar su conciencia y que logren ver lo que Jesús está viendo, lo que hay en sus corazones, su dureza, su soberbia, que no son hijos de Dios, que de nada les sirve decir que son descendientes de Abraham. ¿Por qué vosotros no me creéis? Jesús responde la pregunta, verso 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. lo estoy llevando al punto, es por su naturaleza. Ese es su problema. Ustedes que dicen, no, soy descendiente de Abraham, pues sí, pero espiritualmente no les sirve su naturaleza. El que es de Dios, ¿la palabra de quién oye? De Dios. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si tú no estás permaneciendo en la palabra de Dios, si no estás escuchando a Dios, si tu Biblia nada más la abres cuando vienes aquí a la iglesia, es más, ni Biblia traes, no eres hijo de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y no oye las palabras de su corazón. ¿Me explico? O no oye las palabras de sus amigos, del mundo. Oye las palabras de Dios. Jesús termina diciendo eso, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, yo estoy hablando un lenguaje que solo un hijo de Dios puede entender, pero ustedes no lo entienden porque no son hijos de Dios. No le creen porque no son de Dios, no son hijos de Dios. Entonces sí, la manera en que respondas a la verdad de Dios revelará de quién eres hijo. Si eres hijo de Dios o si eres hijo del diablo. Déjame hacerte un resumen de lo que Jesús dijo. Jesús recalcó las características de los hijos del diablo. Verso 37 dijo, la palabra de Dios no encuentra lugar en ellos. No haya cavidad en ellos. No hay lugar. Número 2, su confianza está en la carne. Verso 39, somos descendientes de Abraham. Número 3, aborrecen a Jesús al grado de querer matarlo. Verso 44, ustedes me quieren matar en lugar de gozarse conmigo, me quieren matar. Su rechazo muestra eso. Número 5, no aman a Jesús. Si realmente fueran hijos de Dios, me amaríais a mí. Siguiente, su lenguaje es terrenal. ¿Por qué? Porque aman las cosas de este mundo. Su corazón está en este mundo, los deseos de este mundo, no en Dios, no en el Padre. Son mentirosos y aman la mentira más que la verdad. Verso 44, vives en la mentira. Y por último, no oyen la palabra de Dios, no les interesa la palabra de Dios. Estos hijos del diablo, es importante esto, si te das cuenta, no eran personas depravadas, pecadores inmorales, eran personas religiosas, habían creído en él. ¿Te das cuenta? Personas justas en su propia opinión, pero tan confiadas en su propia justicia que rechazaron a Jesús. Cuidado, porque tú puedes estar cayendo en eso. No, yo no soy tan pecador, no, diabólico él. No está hablando de eso. Son personas que habían creído en Jesús. Termino con esta cita de 1 Juan 3, verso 10. 1 Juan 3, 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate lo que va a decir: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque no tiene la capacidad ni de hacer justicia ni de amar. Cuando eres hijo de Dios, vives en estas cosas. Estas cosas son evidencia. Vives en la justicia de Dios, creyéndole a Dios y obedeciendo a Dios en todo lo que te dice. No quiere decir que no vayas a fallar, claro. Vas a tropezar, pero vas a regresar al camino y vas a continuar en ese camino, amando a Jesús realmente, amando su palabra, amando su verdad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Cierto que es dura, Señor, pero a veces necesitamos eso, Señor, para despertar nuestra conciencia, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que podamos ver que solo en ti hay salvación, Señor. A veces buscamos apoyarnos, Padre, en tantas cosas, son débiles, que no tienen el poder y la capacidad de presentarnos o llevarnos a ti como tus hijos. Lo único que puede presentarnos como tus hijos es lo que dice tu palabra: recibir a tu Hijo Jesús y creer en Él. Entonces tú nos haces hijos tuyos. No nuestra justicia, la justicia que tú das a través de su sacrificio. Y es necesario, Señor, para algunos de nosotros tomar la decisión y darnos cuenta que de nada sirve que digamos que somos, Señor, hijos de cristianos, que somos, que nacimos en una familia cristiana y que por eso soy cristiano. Señor, eso es una religión, es una tradición, y de eso estábamos hablando. Señor, queremos ser tus hijos realmente. Hemos vivido y vivimos algunos de nosotros muchos años siendo hijos del diablo, Señor, sin conocerte, esclavos del pecado. Pero ahora, Señor, ahora somos tus hijos, y yo quiero pedirte eso por todo lo que estamos aquí, Señor, y cada persona que está aquí, que pueda salir de aquí con esa certeza en su corazón de que es un hijo tuyo, Señor, decidido a creer en ti, a creerte y a obedecer todo lo que tú le enseñes, que tú seas su Señor, no solo su Salvador, su Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y traiga convicción a nuestros corazones. Te pedimos eso, Señor, y te lo pedimos confiando en tu poder, sin dudar, confiando en lo que es lo que tú quieres. Si estamos aquí es por eso. Tú nos has llamado a conocerte y a ser tus hijos, Señor. Guíanos, guíanos a la cruz y guíanos a eso, Señor, a reconocernos hijos tuyos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.